En perspectiva, segunda mañana. Los sonidos de la realidad. Presenta UCM en sus 30 años de vida.
Y estos sonidos indican que tengo a Fernando Tetes conmigo en el estudio. ¿Cómo andás?
¿Cómo va? O sea, se puede decir que ya arrancamos con algún recuerdo, porque empezamos con la travesaña de Agarrate Catalina. Y en realidad hoy le voy a dar mucho trabajo a Nico. Hoy vamos a hacer algunas notas en vivo, pero la primera es con Yamandú Cardoso, que vamos a charlar con él un segundito ahora mismo, preguntándole por esta historia de la Catalina de irse a Cuba, ¿no? Este viaje de la Catalina a Cuba, lo que esto implica y también cómo está este movimiento que se genera alrededor de la Catalina. Así que bueno, lo primero es preguntarle a Yamandú, cómo están viviendo esta ansiedad por irse a Cuba, ¿no? O sea, en el 1 de septiembre.
Estamos como contando los días, re contentos, viendo a ver qué va a pasar con esta experiencia de además ir con gente. Yo pensaba que en realidad los tipos tenían tremenda fe y está bárbaro, se está juntando pila de gente. Y gente que además me parece que se está entusiasmando con eso que nos preguntan siempre, por ejemplo, cuando venimos de otro país. ¿Cómo los reciben? ¿Qué? Bueno, ahí la gente lo va a ver. De la
prostitución no. Claro, y mucha gente dice, ¿y dónde tocan? ¿Dónde van a estar cuando se van por ahí las murgas a tocar? ¿Tocan en la esquina? ¿Tocan en un teatro? ¿Tocan en la Sorbona, como tocó la Catalina? ¿Dónde van a estar tocando Cuba? Eso le preguntamos a Yamandú Cardoso.
Es bastante disímil entre sí, todas las funciones son disímiles, por ejemplo, tocamos algunas funciones que van a ser más callejeras y más improvisadas, o sea, vamos a llegar hasta algún lugar que recorramos también además junto con la gente, y intentará cantar ahí, cantaremos, haremos unas actuaciones cortas, en otros lugares son actuaciones callejeras ya programadas, ya con más grandecitas, y después las actuaciones más grandes, que son una en el Teatro de La Habana y otra en la Facultad de Medicina.
Esto es una excursión, ¿no? Puedes ir con gente, o sea, la Catalina van como guías, pero también le pregunté a Yamandú Cardoso acerca del crecimiento de la Catalina. ¿Cómo lo vive? ¿Cómo es esta historia que de pronto la murga de Ulises se transforma en una empresa hasta turística?
Siento que la Catalina fue creciendo hacia lados que nosotros no pensábamos. Y que se expandió no solo hacia adelante, sino hacia atrás, hacia arriba y hacia los costados, y hacia las diagonales y a todos lados. Parece que lo que no siento que la Catalina haya dejado de ser una murga. La Catalina ya no es solo una murga. Siento que ha sumado cosas. Por ejemplo, el hecho de que la Catalina, además de ser una murga, que sea un hecho artístico válido en sí mismo, sea una posibilidad de que algunos compañeros se animen a decir, bueno, capaz que si estoy tecleando con mi patrón del súper que laburo 10 horas y gano 5 mil pesos y tengo la chance de hacer más o menos la misma plata con la Catalina y me decido hacerlo, a mí me hace súper feliz. Ahí cierta que alguien se decida a saltar al vacío e intentar subsistir del arte, me encanta. Como en mi caso, más que este ingreso, bueno, unos meses estamos mejor, otros meses estamos, o sea, a veces pasa como dice Roberto Darwin, ¿no? El sábado mucho taxi y el lunes andas a pie.
Y por último también le preguntamos a Yamandú con esta historia de la Catalina, de que se van, de que van a estar por Cuba, ¿qué es lo que no puede perderse la Catalina ahora que es como un pulpo, que tiene tantas ramificaciones, que se compromete políticamente, que se compromete socialmente, que se compromete artísticamente, que vuelve al carnaval, que se va de viaje, que hay gente que vive esto, que se ha transformado en una empresa desde la cual subsiste público, subsisten integrantes de la Catalina? ¿Qué es lo que no puede perder la murga?
Todo eso otro que creció alrededor de lo fundamental, que es el hecho artístico, que es la Catalina, que nos juntamos para hacer murga, y que además es nuestra manera para muchos de entender la vida. Yo no entiendo ya la vida sin la murga. Yo, de verdad que yo... el otro día me preguntaban una gurisa que estaba haciendo una entrevista para la Justo, y me decía, ¿quién es Yamandú? Y mira, yo sí te digo la verdad, hoy yo no puedo dejar de decir lo primero que digo, ¿quién es Yamandú? El de la Catalina. El que canta ahí en la punta. Hemos armado nuestra vida en torno a la murga. Entonces, está claro que en ese núcleo que es el básico, que es el fundamental, que es el de, bueno, de tipos que se juntan para disfrutarse entre ellos y disfrutar de hacer una cosa juntos, que además tiene que ver con el arte y es que este género en particular que es la murga, todo lo que está alrededor está buenísimo si viene, y el hecho de si alguno puede ganar unos mangos, si además suceden estas cosas que suceden con la gente, si además es exitoso, si además lo puedes poner al servicio de la ideología política y te parece que está bueno, está fenómeno. Ahora, si se muere el núcleo ese, estamos fritos, todo lo otro no es nada.
Lo que me sucede con Alejandro Gualvis es que en un momento pensé en decirle por qué no vas hasta el estudio, pero con Alejandro cuando empezamos a hablar hacemos una pregunta y hablamos 28 minutos sobre esa respuesta. Entonces dije, voy a hacer una cosa, vamos a programarlo más adelante en El Espectador y ahora hablamos de esta vuelta que te estás dando por Montevideo para contarnos... Bueno, primero hubo nostalgia con Alejandro Gualvis y habrá futuro el 9, por ejemplo, de septiembre cuando se presente en el Prado, en Plaza Prado, cuando haya un espectáculo acústico en el que estén juntos pero no revueltos. El Pitufo Lombardo, Pinocho Rutén, Damián Salina, bueno, y este Alejandro Gualvis también presentándose, y el alemán presentándose así. Entonces Alejandro Gualvis anda por las calles de Montevideo con la guitarra y le robamos un segundo de este paseo para bueno, primero que nada, para ver cómo va esta vida de solista o de frontman delante de su propia banda de Los Caballeros de Peluca. ¿Cómo va, Sales? ¿Cómo te trae Montevideo y la presentación del disco?
¿Qué decís, Fernando? ¿Cómo te va? Buen día para toda la audiencia.
Viste que nos acotamos acá, pues si no nosotros empezamos a hablar de la vida. ¿Cómo te lleva el 582 en las calles de Montevideo con el gran pez bajo el brazo?
El 582 con olor a Sayago.
Con olor a Sayago.
Sí. Y con mucha satisfacción de estar viniendo tan seguido a Montevideo después de estar viviendo allá tanto tiempo. Estoy viniendo bastante y me tiene muy contento de eso. Estoy en un momento de extrañar mucho la gente que uno ha dejado acá, gente que hace años que no veo, y que me dan muchas ganas de vernos y de conversar, y de caminar por Montevideo tomando mate tranquilo, como tiene que ser.
¿Y arreglar alguna murga en Montevideo?
Estamos en eso, vamos a ver. Lo que pasa es que ahora estamos muy metidos con el proyecto de Gran Pez, ¿viste? Que nos demanda bastante tiempo. Y viste que arreglar una murga es una tarea que tiene mucho, un periodo de tiempo bastante prolongado en el año. Y tengo miedo de distraerme un poco, viste, de lo que estoy haciendo ahora, que bastante ocupado nos tiene. Entonces estamos como en un impasse de carnaval. En el carnaval uno va y viene, viste. Yo ya hace un par de años que no salgo porque estaba abocado a esta tarea de hacer mi primer disco, viste. Ahora hay que salir a tocar el primer disco, ¿no? Uh-huh. Estoy como en esa etapa. Y el carnaval en este momento no sé si sería lo mejor.
¿Viste? Pero, por ejemplo, te vas a presentar con toda la banda. O sea, que los que tengan ganas de escuchar, claro, algunas canciones de las que vos tocás con la banda, pero también pueden pedirte alguna vieja, tipo, yo qué sé, dale con la guitarrita a la despedida del 2003 de la Contramano, además de todas las del Gran Pez. ¿Salen?
Y claro que sí, cómo no. La despedida, la bajada de la Contramano 2003 es un tema que todavía estoy digiriendo por qué quedó afuera del disco, ¿viste? Porque son cosas que uno no decide totalmente, sobre todo el tracking del disco es una cosa que uno tiene que hacer en consenso con el productor artístico, ¿viste? Y teníamos tres murgas para elegir, pero había lugar para una sola. Porque no solamente evalúas los temas en términos de mejor y peor, sino que también tenés que también evaluar la recortita que haces. Te viene un tema rápido, después un tema lento, después un tema mid-tempo, ¿no? Entonces necesitamos poner una murga sola. Y teníamos tres y quedó nebulosamente. Y bueno, quedó afuera Cantores Callejeros.
Así como en visita de médico, te quiero preguntar, ¿cuándo te podemos ver? ¿Cuándo vas a estar acá? Pues estás en Montevideo ahora con la guitarra, pero para escucharte ahora, no sé, hay que invitarte con un mate en la Rambla. Pero para escucharte formalmente, ¿cómo hacemos?
Y 10 de septiembre, Sala Cita Rosa, entradas a la venta anticipadas en UTS.
¿Cómo tenés todo el versito ya?
si no me matan. Pero hoy vamos a hacer un toquecito chico en un barcito que se llama Picos Pardos.
Ah, mirá qué bueno.
Voy a tocar solito con la guitarra, unos temas, ¿no? A modo de anticipo para la gente más amiga.
Digamos, metete en el negocio de la música, un showcase.
¿Cómo, perdón? Que se,
no, se un showcase se llama eso, ¿no? Creo que se llaman así ahora cuando va el artista con la guitarra. Es un pequeño show que no es todo el espectáculo y es el que como que presenta, una cajita de música.
Claro, porque estoy solo con la guitarra. Lo que vamos a ver el 10 de septiembre es toda la banda armada con el disco sonando a full, ¿viste? Que es toda una tarea, ¿viste? Traerse a la muchachada de allá y todo lo que implica eso, ¿no? Pero pues, yo estoy loco de la vida con la banda que hemos armado en estos años de tanto sacrificio, ¿viste? La muchachada que nos acompaña en este momento, hemos logrado un sonido que estamos encontrando en la vuelta, ¿viste? Porque una vez que tenés el disco, que es tu marca identificatoria, empezamos a darnos cuenta de cómo sonábamos, de quiénes somos, ¿viste? No antes. Antes tenés lo que suena ahí en el momento, pero después no te queda un respaldo donde la gente pueda llevárselo para su casa y donde empiece a tener una identidad la música que uno hace.
Nos estamos empezando a enroscar, así que lo que te propongo es un día venirnos al espectador con la guitarra, ¿te parece, Gonzalo?
Dale, claro.
Lo invitamos, sale un día estos antes del show.
Cuando quieras, estoy a la orden, para vos, Fernando, como siempre.
Ale, es un placer. Hoy en Picos Pardos, mirá, no sabía, qué bueno. Nos vamos por ahí, seguro el 9 en la Rural y el 10 con toda la banda, los Caballeros de Peluca.
El 10 con toda la banda en la Sala Cita Rosa, te espero ahí, va a ser un placer.
Abrazo, Ale.
Gracias.
Van a decir que en realidad esto es como demasiado sesgado, pero pasó, sucedió, que se me juntó el ganado ensayado.
¿Sí?
Porque Alejandro Valdis, cuando hablamos, eso fue parte de una anécdota que alguna vez cuando volvió en el 2006 a dirigir a Contrafarsa, me dijo, qué bueno volver a sentir el olor del 582 ensayado, que hace tiempo que no lo sentía. Entonces siempre quedó esa historia. Y el director de, no de Contrafarsa, pero de la murga de ensayado, de la cofradía, es Pablito Riquero. Y en realidad decidí llamar un segundito, más allá de esta reunión, capaz que si querés, de los últimos dos directores de Murgas de Sayago, porque Pablo Riquero debutó este fin de semana como integrante de Los Mareados. Es el nuevo integrante de Los Mareados en lugar de Ney Peraza, y así está su garganta. ¿Cómo andas, Pablo?
¿Qué dice, ¿Cómo anda, Nando?
Sobreviviendo.
Un poco embromado de la garganta, pero bien.
¿Están bravos
contento,
Los Mareados?
Contento con todo.
Contame cómo fuiste ahora a Los Mareados.
Y bueno, una invitación ahí, porque el tema que Ney no podía estar, y me llamó Adrián Salinas, que había hablado con la barra ahí, y todo, me pareció notable la idea y tal. Y entré este fin de semana, en realidad, es una experiencia diferente, ¿no? Y está buenísimo. Estuvimos en Buenos Aires, hicimos dos actuaciones en Buenos Aires, después fuimos a La Plata, y me tuve que aprender todo de golpe, aparte, ¿no?
¿Y cómo
un
vas
repertorio
a
de casi 30 temas, todo así.
No, porque además no es solo cantarlo, sino tocarlo con la guitarra.
Claro, tenés que tocar los arreglos, ¿no? Con la guitarra, arreglo de voces. No es fácil. Me tuve que aprender todo en vivo.
Claro.
O sea, actuando ahí me tuve que aprender todo.
¿Cómo vas a hacer para juntarte con Metere, que son Pasteles, La Cofradía y Los Mareados?
No, ¿cómo estoy haciendo, mejor dicho? Porque ya lo estoy haciendo, lo estamos juntando con las tres. Y es complicado, pero hay que un tema de horario ahí, coordinar y juntarse y armar y laburar. A mí me gusta, ¿viste? Yo me comprometo a laburar con los tres y me gusta, ¿viste? O sea que no hay problema con eso. Pero, claro, tiene un sacrificio así importante, ¿no? Tres conjuntos.
Me contó un pajarito que ya están reuniéndose con la cofradía, ¿puede ser? ¿Y que ya tenés,
sí.
¿Y que ya tenés las músicas?
Hay algo armado. Mirá cómo se corre la bola, ¿eh?
Bueno, nada, quería, en realidad la idea era dar a conocer la noticia y además, con tu voz, ¿no? Diciendo que Pablo Riquero es el nuevo integrante de Los Mareados. No sé si llamaron sustitución de Ney Peraza porque queda como una cosa así como en el fútbol, pero en realidad...
Y no, es complicado eso porque Ney, sabemos lo que es Ney como artista, ¿no? Lo que toca, lo que hace, para mí es un referente importante. Y bueno, se dio de que ahora estoy en Los Mareados y está bueno. Pero bueno, por ahora estoy ahí, vamos a ver qué pasa, ¿no?
Claro. Bueno, Pablo, te mando un abrazo grande, ¿eh?
Bueno, muchas gracias, Donando.
Voy a tirar algunas noticias, porque por ejemplo recién estaba diciendo Alejandro Valdés que hoy toca Picos Pardos. Un par de cosas que van a suceder hoy. Por ejemplo, hoy va a estar dando la respuesta a Diego Berardi desde España si va a ser el director de El Gran Tuleque, después del no del Pitufo Lombardo. Así que hoy se va a conocer si Diego Berardi, aquel que salió tanto tiempo en Contrafarsa, que fue director de Momolandia, va a ser o no el director del Gran Tuleque. Ya estamos escuchando El Gran Tuleque, la bajada del 2009. Ahí está.
Un vuelo
Dentro de las innovaciones de Gran Tuleque está volver a la vieja historia de las casas de ellos. La última casa que fui fue la casa de Araca Lacan hace mucho tiempo, por allá por Millán y Boulevard, por ahí. La casa del Tuleque se llama, está frente a la placita donde sale la Jacinta. Y le preguntamos al Pucho Ferreira cómo es esta historia de volver las murgas a tener una casa, un centro cultural.
Bueno, Fernando, la idea del Tuleque es una vieja aspiración de su inicio, de su fundación. El Tuleque soñaba con tener su propia casa y bueno, y transformar su casa en un centro cultural. Como vos sabés, nosotros hay dos, el Tuleque tiene dos instituciones que ayudamos socialmente, que es el Hogar Amanecer de niños con capacidad diferente y el comedor alternativo Gira Luna de Nuevo París. Y bueno, el Tuleque desde su inicio trata de a nivel social colaborar. Y bueno, esta casa, este centro va a ser la casa para poder no solo que existan talleres de murga, guitarra, computación, sino que también Jacinto Vera tenga un centro cultural que hoy no tiene.
Y bueno, y por último, la idea es que aquellos que fueron a ver alguna vez en la calle Gil, en Capitola, el nacimiento del Gran Tuleque, que después lo fueron a ver el año pasado en el Marne, ahora van a tener que ir a la casa del Tuleque, porque va a ser el lugar de ensayo, si no me equivoco, Pucho.
La idea nuestra es ensayar ahí y hacer todas las actividades del Tuleque, y aquí en más salgan desde allí, desde Jacinto Vera, o sea que nos mudamos del Prado a finalmente estar en Jacinto Vera, ¿no? Pero bueno, no nos olvidamos de esa barrera del Prado que nos vieron hacer allá en el 2005, ¿no?
Y para terminar, no tengo ni tiempo a hablar hoy, Gonzalo. Para terminar, estamos escuchando...
Una hora para el final.
Estamos escuchando el himno. Hay himnos, ¿no? Algún día tendríamos que hacer, o podríamos poner en espectador.com pedacitos de himnos, pedacitos de canciones, por ejemplo, de las comparsas, como suena la Madera, 4080, Serenata, esa banda. Este es el himno de Mi Morena. Y está en el disco Al Palo, se llama, con el repertorio del 91 de Mi Morena de Schellenberg. Porque bueno, pues Schellenberg salió ese año, compuso canciones y demás. Pero en realidad lo que quiero hacer con esto es dar también algunas otras noticias de hoy. Hay asamblea de UDECA de la Asociación Uruguaya de Candombe. Hoy se va a conocer más detalles de la clasificación de llamadas. Vayan haciéndose un huequito en la agenda los que quieran ver llamadas, ¿cómo llamarlo? Informales, pero formales, porque son llamadas sin vestuario y sin maquillaje, pero es la clasificación para poder participar de las llamadas. La fecha es el 3 de octubre, con un colchón tentativo del domingo 4 en caso de lluvia. Hoy se va a confirmar, entre hoy y mañana se va a confirmar, va a ser en la Rural del Prado, como hace 2 o 3 años, en la calle principal, y va a haber, hoy en esta asamblea se va a empezar a conocer detalles de cuántos, porque tienen que ratificar con una firma su compromiso de participar. Entre 22, 23 y casi 30 comparsas desfilando en la clasificación de llamadas el 3 de octubre. Digo, pues es un espectáculo muy lindo y que además tiene esa adrenalina.
Juan, que yo creo que le erra, Fernando, pues dice feliz cumple. Vos cumplís en junio.
24 de junio. Pero no sé. Si quieres regalarme algo, yo estoy acá.
Cumpliste 43 el último.
Exactamente. 24. Exactamente. ¿Cómo te gusta, eh?
No, pues digo, sos casi como yo.
Claro. Sí, no, un par de años menor.
Yo sigo siendo casi un año mayor que vos.
Sí, pero si quieres regalar, estoy acá.
Hasta el miércoles, que pase bien. Chao.
La ciudad se iluminó con el toque del...